La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios, Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, bienvenidos al Día de Expiación, el año 2003. Pues el Día de Expiación es un día muy importante. Es un día, tal como veremos, que tiene gran significado para nosotros y el mundo, pero más para el mundo entero. Gran significado para nosotros, sí es verdad que la Pascua y el Día de Expiación tienen gran significado, uno para la Iglesia y el otro para el resto del mundo. Pues para la Iglesia comenzamos con la Pascua, ¿cierto? Sí. Y después los días de panes sin levadura y después el día de Pentecostés. Y eso es para nosotros entre ahora, entre el tiempo de Cristo y el tiempo que Él regrese. Pues cuando Cristo regrese, tenemos eso demostrado en la fiesta de las trompetas. Y entonces la primera cosa que Dios tiene que hacer, Él tiene que hacer algo para el mundo para poder traer la justicia de Dios para el milenio. Pues tal como nosotros empezamos con la Pascua y pasamos por las cosas que tenemos que pasar, pues el día de expiación es o va a ser el tiempo cuando Dios va a aplicar el sacrificio de su Hijo Jesucristo para todo Israel y el mundo entero. Pues eso es un día muy grande y tiene gran significado. Pues como siempre hacemos, vamos a ir al Levítico 23. Y siempre quedo sorprendido, pues vamos a ir ahí. Pues Jesucristo dijo que tenemos que vivir por cada palabra de Dios. Y cuántos dicen, pues no necesitas esto, aquello, la otra cosa de la palabra de Dios. Pues la clave es esto, cualquier cosa que fue cambiado de Antiguo Testamento hacia Nuevo Testamento, Cristo, Él mismo, lo cambió. Ningún hombre puede cambiar eso. Y cuando Cristo lo cambió, lo que Él hizo, número uno, Él cumplió el rito, o sea, los ritos del sacerdocio, y le dio un estándar muy más alto porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro sacrificio. Y es lo mismo con circuncisión. Eso fue reemplazado por circuncisión del corazón y eso es una circuncisión más grande. Pues no dejes que nadie te engañe cuando les digan que estos días santos no tienen que ser guardados, porque ese razonamiento es una opinión satánica y es la razón por qué este día de expiación es el día de expiación y lo que representa. Pues vamos a comenzar Levíticos 23 y versículo 26. Pues vemos que empezando con la Pascua, pues a través de los días santos vemos que paso por paso, hasta el último gran día de la fiesta, pues aquí en Levítico 23 vemos eso, paso por paso. Versículo 26. También habló Jehová a Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y vamos a ver que había una ofrenda especial. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Pues la razón que ayunamos es porque Dios dice que tenemos que afligir nuestra alma, este cuerpo. Continuando, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y yo he visto esto muchas veces, cuando la gente en la Iglesia de Dios paran de observar los días santos, y en particular la Pascua, el día de expiación, están cortados de Dios y pierden conocimiento. Y esto lo que dice aquí, será cortada de su pueblo, significa de las bendiciones de Dios. Pues siempre tomamos una ofrenda durante los días santos, y aquí dice que tenemos que dar una ofrenda y nosotros no sacrificamos animales, pues hacemos ofrendas monetarias y sabemos todo lo que Dios ha dicho con respecto a esto, este tema de las ofrendas. Tienes que dar del corazón con gozo y todas esas cosas aplican, pues en este momento pausaremos para tomar la ofrenda para el día de expiación el año 2003. Pues aquí en Levítico 23 tenemos que entender varias cosas sobre este día, y esto defina para nosotros bien claramente y nos da lo que la Biblia significa sobre un día y la puesta del sol. Empezando en versículo 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, pues nota, ningún trabajo se puede hacer en ese día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, pues ahí está la tercera vez. Pues aquí lo vemos, ningún trabajo haréis, cualquiera persona que hiciere trabajo en este día sería destruido. Y en versículo 31, ningún trabajo haréis. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Y veremos en un poco lo que eso significa. Pues eso significa ayunar, y en ese día, sin agua y comida, pues nota lo siguiente, muy cuidadosamente. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, pues esta palabra tarde en el hebreo es ba'erev, que significa la puesta del sol. Pues esto significa que el día número 10 comienza cuando el día noveno termina a la puesta del sol. De tarde a tarde, o sea de puesta de sol a puesta de sol, guardaréis vuestro reposo, o sea, sábado. Pues esto se aplica, y es muy interesante porque en el hebreo es plural, no solamente refiriéndose al día de expiación, porque eso es verdaderamente vuestros sábados. Pues esto se aplica a todos los días santos de Dios, incluyendo el sábado, pues el día comienza a la puesta del sol. Pues vamos a ver esto con respecto a ayunar. Vamos a ir a Salmo capítulo 35 y vamos a ver lo que David hizo. Y él ayunó en el tiempo de tribulación y problemas. Él ayunó porque él necesitaba acercarse a Dios. Y el día de expiación no es el único día para acercarnos hacia Dios. Pues el día de expiación no debe de ser el único día cuando uno ayuna. Debemos de ayunar cuando necesitamos acercarnos a Dios. Pues cuando tienes un problema muy grande o algo que es más grande que usted y necesita la ayuda de Dios, tienes que ir hacia Dios pidiendo su ayuda, su intervención, su amor, su bendición. Le pide la gracia y la sabiduría para saber qué tienes que hacer. Pues aquí David, versículo 11, pues esto era un tiempo de problema para David. Versículo 11, se levantan testigos malvados. Y esto también es cierto de Cristo, una profecía de Cristo. De lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. pues esa es la manera para recibir respuesta a tus oraciones. Pues vamos a ver eso. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a ver lo que Daniel hizo antes que Gabriel vino y le dio la revelación de cuándo el Mesías vendría. Pues empezando en Daniel capítulo 9 y versículo 3. Pues Daniel está explicando que él estaba buscando entendimiento de Dios con respecto a los 70 años de cuales el Señor le habló al profeta Jeremías, empezando en versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, y eso es algo continuo, pidiéndole a Dios, y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pues Daniel hizo esto porque él estaba en el palacio del rey y quería humillarse con cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y esto es lo que tienes que hacer cuando estás ayunando, también en el día de expiación, para confesar tus pecados hacia Dios, tal como tienes que hacer cada día. Pero este día de expiación es un día especial. Continuando, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Pues nótalo lo que Daniel estaba haciendo. Él estaba mirando la situación entera con respecto a los judíos y los hijos de Israel. Y acuérdate que Dios destruyó el templo con las manos de Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Pues se estaban acercando los 70 años y tenían que empezar a regresar a Jerusalén. Pues nota su confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Continuando, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y así es hoy en día. Pues en el mundo de hoy tenemos confusión total. Y quieren sacar a Dios de todo, del gobierno, de las escuelas. Y eso lo están haciendo aquí en los Estados Unidos. Pero se le está haciendo un poco difícil a aquellos que están tratando de hacer esto. Pues ellos se pensaban que iba a ser más fácil. Pues Dios nunca va a permitir que lo hagan enteramente. Quizás permita varias cosas como ocurrió con los 10 mandamientos, el monumento ahí en Alabama, pues sacaron eso de una corte y es increíble la cantidad de personas que querían que eso permaneciera ahí. Pues hay una confrontación que Dios todavía no ha hecho en juzgando esta nación con respecto reconociendo a él. Pues tal como Daniel hizo aquí, lo que esta nación necesita hacer es, como Daniel hizo, admitir la confusión, los pecados, todas estas cosas que están mal. Nota esto. Continuando, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y eso incluye todos los 12 tribus de Israel. Pues nosotros somos los descendientes modernos de esos 12 tribus. las naciones anglosajones mayores que gobiernan el mundo, dirigido mayormente por los Estados Unidos, que es Manases, y Gran Bretaña, que es Efraín. Pues esto es algo increíble. Nota esto, pues vemos que Daniel ayunó por 3 semanas en otro tiempo. Aquí en capítulo 10, en este tiempo, Daniel no comió carne, vino, y es aparente que quizás tomó un poco de agua, porque fue por 3 semanas. Continuando en capítulo 10, versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pues esto es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando confrontamos una gran prueba o batalla que vas a confrontar. Quizás no tengas que ayunar por 3 semanas como Daniel hizo, pues no eres un profeta de Dios, pues eso quizás no es necesario, pero puedes coger varios días para ayunar, para acercarte a Dios, para que te ayude en tu vida y tus circunstancias. Ahora vamos a ir a Mateo 4 y vamos a ver lo que Cristo hizo en su confrontación con Satanás el diablo. Pues tal como veremos cuando terminemos con esta sección en Mateo 4, vamos a ver que el propósito entero del día de expiación es para demostrar cuál es el verdadero Dios. Y esto es algo tremendo. Tenemos que entenderlo y realizar que Satanás el diablo está allá afuera activo y ocupado, pero cuando Jesucristo lo confrontó y tuvo que ir a ser tentado por el diablo, porque este es, pues, como el Dios del Antiguo Testamento, él fue que permitió que Satanás entrara en el huerto de Edén. Él fue que le dio el castigo a Adán y Eva por sus pecados. Él fue que tiene que redimirlos y vencer a Satanás y vencerlo, que él solamente podía hacer. El hombre no puede hacer eso. Pues aquí en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él podía hacer eso, pero si lo hubiese hecho, hubiese obedecido a Satanás, usando incorrectamente el poder de Dios, si hubiese hecho esto, y con eso Satanás se hubiese hecho el Dios de Cristo, en vez de Dios el Padre, tal como Satanás se hizo el Dios de este mundo, tal como veremos en un momento, por lo que Adán y Eva hicieron. Pues esto es una confrontación tremenda. Y Cristo tuvo que confrontar esto para poder predicar el Evangelio a su máximo. Pues Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues así es que tenemos que vivir. Y eso es porque el día de expiación, en ayunando, no comiendo comida o agua, reconocemos que toda la vida, toda salud, todo viene de Dios, y somos físicos temporarios, y tenemos que vivir por cada palabra de Dios para poder cumplir el destino que Dios nos ha llamado. Pues no termina ahí, pues es tal como cuando fuiste bautizado y recibiste el Espíritu Santo de Dios y has estado en la iglesia de Dios mucho tiempo, pues no termina ahí. Satanás no te va a dejar quieto o quieta. Él ofrece otras tentaciones, pues nota lo que le ofreció a Cristo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y desde el piso del valle de Cedrón hasta el pináculo del templo era 600 pies, pues esto era como estando sentado sobre un edificio bien alto. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aunque Satanás cita la escritura, no es exactamente como está en la Biblia. Aunque él cita las escrituras, él no puede hablar toda la verdad en su totalidad. Pues Cristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pues lo que él estaba haciendo era esto. Él no estaba diciendo, Satanás, tú no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Jesucristo estaba haciendo era citando las escrituras y aplicándolo hacia él mismo. Que si él hacía cualquiera de esas cosas, él estaría tentando a Dios el Padre. Y todos los hombres tienen que aprender esta lección. No tentarás al Señor tu Dios. No hagas eso en haciendo cosas insensatas y estúpidas. Pues aquí vemos la próxima tentación, la tentación de poder, porque Satanás sabía que Jesús nació para gobernar el mundo entero. Puedes leer eso en Isaías 9. Y ahí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio o su reino y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pues Satanás lo tentó. Pues esto es algo profundo, porque si Satanás hubiese podido convencer a Cristo a hacer algo, una cosa solamente, pues Cristo hubiese tenido que morir por sus propios pecados o pecado, y no hubiese un Salvador. Y eso fue el riesgo que Dios hizo o tomó cuando Él se convirtió en un hombre y tomó sobre Él mismo la naturaleza humana y vivir en la carne y morar entre los hombres. Pues aquí está la tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, todo esto te daré si te postrado me adorares. Porque, como vemos en Lucas capítulo 4, Satanás le dijo, todas estas cosas han sido dadas a mí. Pues ¿quién se las dio? La humanidad, empezando con Adán y Eva, y todos aquellos que gobiernan este mundo. Ellos adoran a Satanás el diablo. Ellos son recompensados por hacer sus obras. Ellos son los que tienen el poder. Y Cristo tiene que regresar y destruir todo eso, ese poder de Satanás el diablo. Y eso es lo que este día representa, el día de expiación. Pues Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, y esto está escrito para todos nosotros, pues siendo el Hijo del Hombre, Él aplicó las escrituras hacia Él mismo. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y eso es lo que es importante con respecto a lo que nosotros hacemos. Vivimos en un mundo que está acostumbrado a entregarse al pecado. Un mundo que quiere decir Oh, tú estás bien y yo estoy bien. Vivimos en un mundo que está lleno de cosas materiales y también la iglesia de Dios, la de los laodicianos, tiene que ser corregida por Dios porque ellos se piensan que tienen todo y cuando vemos la realidad es que ellos están siendo subvertidos por Satanás el diablo. Pues Dios tiene que corregirlos y vemos la citación o el versículo con respecto a las iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las siete iglesias. Y cuando lees eso, ves y entiendes que Satanás está ahí para tratar de infiltrar y entrar a las iglesias de Dios y quitarles la verdad que Dios le ha dado y el amor, entendimiento que Dios nos ha dado para destruir el conocimiento del Evangelio de Jesucristo y para pervertirlo. Pues eso es todo. Quiero que entiendas algo, pues los protestantes todavía tienen la cadena de Roma alrededor de su cuello y ella los va a traer hacia ella. Pues si no tiene el artículo, el desafío de Roma hacia los protestantes, pídalo y léalo dos o tres veces para que lo entiendas. Pues el punto entero es que si guardas el domingo, la resurrección en el domingo, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de las Brujas, todos esos días paganos de este mundo, pues usted le pertenece a Satanás el diablo y has creído la mentira y Satanás te ha cegado. Pues ya sabemos. Y ahí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice que Satanás está engañando el mundo entero activamente. Y lo que él quiere destruir es la iglesia de Dios. No solamente el conocimiento de la palabra de Dios o los 10 mandamientos. Él quiere destruir la iglesia de Dios a cada uno de nosotros. Eso es lo que él trata de hacer. Ahora vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 12, y vamos a entender algo aquí. Vamos a realizar que de todos los seres de espíritu que Dios hizo, Satanás el diablo es único. Pues, segundo Corintios, capítulo 12, estoy en error. Es el capítulo 4. Y empezando en versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Continuando, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pues esto nos dice varias cosas muy importantes. Número uno, la mayoría de las religiones en este mundo andan con astucia y cosas ocultas, pues ellos tienen una agenda, aunque sean católicos, protestantes, musulmanes o hindús, baptistas, pues cualquier religión en este mundo. Y todos son de Satanás el diablo, no son de Dios, pues el protestantismo tiene como mitad de lo que está en la Biblia y la mayoría en el mundo y usan la palabra de Dios adulterándola o en otra manera, no yendo hacia las escrituras para encontrar las escrituras que alguien desea para comprobar lo que ellos quieren comprobar. Un ministro de una iglesia de Dios hizo esto para comprobar que Babilonia la Grande de Apocalipsis 18 no es el sistema de religión de este mundo, pues no Roma, sino los Estados Unidos de América. Pues eso es usando la palabra de Dios incorrectamente. Pues sí, sabemos a través de las otras profecías que Israel, la casa de Israel, se separa de Dios como una prostituta. Pero no es la prostituta de Apocalipsis 17, porque Apocalipsis 18 le dice a la casa de Israel, salid de ella, mi pueblo, para que no participes de sus pecados y sus plagas. Pues eso es un ejemplo perfecto de usar la palabra de Dios incorrectamente y teniendo una agenda aparte de la verdad. Nota lo que Pablo dijo aquí, sino por la manifestación de la verdad, pues la verdad es la palabra de Dios. Pues esto es lo que el día de expiación representa, tener un ayuno para buscar la verdad, para buscar la palabra de Dios, la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, tampoco nuestra agenda, ni caminos, y tenemos que usar la palabra de Dios correctamente, como dice en Isaías 28, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito allí, otro poquito allá, y dejar que la palabra de Dios se una y nos diga la verdad en la manera correcta. Y de esto es lo que Pablo está hablando, continuando, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues podemos llevar esto un paso más adelante. Si no divides o usas la palabra de Dios correctamente, pues no crees en la palabra de Dios. Crees en tu versión de tu agenda de cómo tú vas a interpretar la palabra de Dios para que tú puedas cumplir lo que tú deseas. Y eso es todo parte del engaño de Satanás el diablo. Eso no viene de Dios. Satanás está engañando las mentes de aquellos que creen en eso. Continuando, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ningún ministro puede predicar de sí mismo. No fue enviado para hacer eso, ni para glorificarse él mismo, o para enseñorearse sobre el pueblo de Dios. No. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nuestro como vuestros siervos por amor de Jesús. Pues Satanás es muy astuto. Él tiene sus apóstoles y discípulos. Ellos están tratando de obrar contra la iglesia de Dios en cualquier manera que puedan. Y vienen ciclos, y eso se puede manifestar en ciclos de falsas doctrinas que vienen a la iglesia, y casi en una manera regular. Pues ahora vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 11, aquí mismo, y vamos a ver lo que Pablo dijo sobre Satanás el diablo y de sus ministros. Pues claro, Satanás quiere usar ministros que suenan bueno, que parecen bien y predican cosas suaves. Hablan cosas que agradecen a la gente. Pues Pablo dice aquí, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y eso significa que continúas con eso como si fuera algo bueno. Pues ellos dicen, oh, pues tenemos que respetar a todos y aceptar todas estas cosas. Pues el mundo hoy en América, pues es dirigido por encuestas. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? Pues les digo algo, si ustedes no creen en la Biblia y la verdad de la Biblia y vives por cada palabra de Dios, no importa qué usted cree o piensa, tienes que entender eso. Este día es el punto entero. ¿Crees en Dios o crees en Satanás? ¿O hace usted esto? ¿Cree algunas de las mentiras de Satanás y las mezclas con algunas palabras de la Biblia y lo conviertes en un evangelio injusto que no es la verdad como los protestantes han hecho? Pues este día tiene gran importancia y la batalla es grande. Y vamos a ver que la batalla en el futuro va a venir. Y va a ser como todo lo resto que ha ocurrido en la historia. Cuando llegue el día, no va a haber ningún lugar para esconderse. Y ningún lugar para huir, para prevenir persecución. O te vas a parar firme para la verdad de Dios y morir, vivir y morir por eso, o vas a morir una muerte eterna. ¿Cuál será? Tiene que ser una de esas dos. Esas son las decisiones. Ese es el significado de este día. ¿Cuál es tu Dios? ¿Dios o Satanás? Tiene que ser uno u otro. Si los mezclas, perteneces a Satanás. Y eso es lo que los falsos apóstoles tratan de hacer. Continuando en versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y también será igual para cualquiera que los sigues, que son sus seguidores. Pues este día de expiación es para decidir quién es Dios. Ahora vamos a regresar al primer libro de Reyes, capítulo 18, y ahí vemos una confrontación con Elías. Y esa confrontación, vamos a ver en qué resultó. Y Elías tuvo que tratar con los hijos de Israel, y como siempre han hecho, siempre han ido tras otros dioses. Empezando ahora, el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Y esto es algo muy importante. Pues Elías fue enviado hacia Acab. Perdón, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y eso ocurrió por 3 años y medio. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y después de eso se quedó con la viuda y vivió ahí 3 años y medio. Y Dios milagrosamente le dio para comer cada día, y así fue por 3 años y medio. pues llegó el tiempo para él para hacer más para la obra de Dios. Pues capítulo 18, vamos a ver lo que ocurrió. Pues sabemos, tal como hubo una confrontación aquí con Elías y los profetas de Baal, sabemos que va a haber una confrontación así en el futuro y va a ser algo increíble. Y veremos qué eso va a ser. Versículo 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pues fue Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso a Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Pues aquí Dios tenía que terminar esta confrontación, esta situación. Pues aquí vemos la confrontación de Elías y los profetas de Baal y Jezabel. Pues tal como el mundo nos hace hoy en día, se lo hicieron a Elías en ese tiempo. Pues versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Pues Acab le dijo, ¿qué tú haces causando todo este problema, disturbando la paz? Tú fuiste el que trajo la sequía. Pues Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Pues en esta confrontación Elías le estaba diciendo a Acab, pues vamos a ver quién es Dios. Y después que estaban ahí, Elías vino y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Pues los israelitas siempre hacen eso. A ellos les gusta tener opiniones y encuestas. ¿Qué cree usted? Oh, pues la mayoría creemos en esto. La mayoría creemos en aquello. Pues no en la verdad, no en lo que está correcto, no quién es Dios. Opiniones. Si Jehová es Dios, seguidles, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pues Elías le estaba diciendo, mira, yo soy el único profeta de Dios que permanece, pero los profetas de Baal son 450. Pues ya sabe lo que ocurrió. Los profetas de Baal gritaron y lloraban y bailaban sin respuesta hasta que Elías se burlaba de ellos. Pues tienes que gritar más duro. Quizá está durmiendo o está viajando. Tienes que despertarlo porque después de todo, si quiere que venga aquí, tienes que hacerlo más fuerte. Pues ahí fue que ellos se cortaban ellos mismos, dándose y cortándose y sangrando, y no recibieron respuesta, porque Dios ellos no conocían. El Dios de ellos, Baal, no es Dios. Pues tienes que entender que el catolicismo no es de Dios, ni tampoco el protestantismo, la religión de los árabes tampoco, ni tampoco ninguna religión de este mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene hacia el Padre sino a través de mí. Eso es lo mismo que Elías estaba enseñando aquí, en su confrontación con los profetas de Baal. Pues después que ellos terminaron, Elías dijo, preparen el altar. Puso la madera encima, puso agua sobre los sacrificios 3 veces. Pues Elías hizo ahí una oración. Pues nota, no fue muchas oraciones. No fue una oración larga para recibir una respuesta tampoco. O tal como un hombre dijo, voy a alabar a Dios 24 veces al día. Pues él no realizaba que se hizo en una obra de ley. Porque si lo hace 24 veces al día y no es del corazón, ¿de qué uso es eso? Dios no escucha eso. Mira el ejemplo completo. Dios no escucha todas las tonterías de la gente hacia sus dioses. Lo que Dios desea es que lo amemos y creamos en Él y confiar en Él. Y cuando oramos es la oración de fe, tal como dijo Santiago de Elías, pues eso trae los resultados, no las repeticiones, sino la creencia profunda y conversión. Pues nota lo que Elías hizo. Versículo 36, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Responde Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Pues ¿cuánto tiempo duró esa oración? 10 segundos, comparado hacia todo lo que hicieron los profetas de Baal, un día entero, casi. Pues hasta Jesús dijo, cuando oren que no lo hiciéramos con muchas repeticiones, como hacen los paganos. Pues tenemos lo mismo aquí. Pues aquí vemos una oración de 10 o 12 segundos. ¿Y qué ocurrió? Continuando, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pues Elías se llenó de miedo y fue y corrió hacia una cueva y se pensaba que él era el único que permanecía. Pues no puedes correr de persecución cuando peligro se acerca. Pues Dios tuvo que decírselo. Mira, existen todavía 7,000 que no se han arrodillado hacia Baal. Siempre acuérdate de esto. Pase lo que pase, siempre va a existir un remnante de Dios que lo aman, que lo obedecen, que no se han entregado hacia Baal y guardan sus mandamientos. Y hermanos, más vale que nosotros seamos ese remnante y también los que Dios va a llamar, pues todavía no ha terminado. Vamos a ver un ejemplo de cómo es imposible saber cuando Satanás viene y causa daño y engaño, tal como le ocurrió con el judaísmo, pues ellos tienen el sábado, la Pascua, los días santos, el templo, las ofrendas, ellos tenían todo, pero eso todo, pues el lugar perfecto para Satanás, para subvertir si puede entrar, es en el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, y vamos a ver lo que ellos hicieron. Y entonces vamos a ver también quién verdaderamente ellos eran. Y ellos se pensaban que estaban sirviendo a Dios. Y ellos decían que eran los hijos de Abraham. Acuérdense que Pablo dijo que si vosotros sois de Cristo, sois de Abraham y heredores, según la promesa. Pues antes de ir al libro de Juan, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7, y vamos a ver cómo estos falsos apóstoles que representan a Satanás el diablo le gustan infiltrar y tomar las leyes de Dios, añadir sus tradiciones y por manipulación deshacerlas de ellas y las rechazan. Por eso es que Satanás ama tradiciones. Por eso es que cada religión tiene tradiciones y ponen eso en lugar de los mandamientos y leyes de Dios. Pues Marcos 7, vamos a leer varios versículos aquí con respecto a tradiciones. Pues existe un libro que los judíos tienen que se titula El Código de Leyes Judías. Pues si nunca lo has leído, no puedes entender lo que el judaísmo es. Y esto significa que no entiendes las tradiciones de las otras religiones que tienen grandes catecismos o tradiciones y obras que hacen. Pues Jesús dijo aquí, versículo 6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues eso es lo que ellos han hecho, ¿cierto? Sí, no solamente con el judaísmo, pero en toda otra religión. De ahí es que viene la Navidad, la resurrección del domingo y todas la resurrección del domingo y todos los días paganos, esas fiestas. Continuando, porque dejando el mandamiento de Dios, tal como el sábado, pues ellos guardan el domingo, y los días santos de Dios, de observarlos, pues ellos no guardan eso, ellos guardan sus días paganos. Continuando, os afaréis a la tradición de los hombres, pues Cristo aquí habla de el lavamiento de los ajarros, de los vasos de beber y cosas de esa clase y todas las cosas que hacían. Él les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y después él habla sobre honrar a padre y madre, pues él se dirige hacia los 10 mandamientos. Si le hicieron eso al 5º mandamiento, pues están, mientras por encima guardaban el 4º mandamiento. Entonces sabemos muy bien que Satanás desea hacer eso con todo lo que él pueda. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Pues aquí Jesús estaba teniendo una confrontación con los fariseos durante la fiesta de los tabernáculos. Actualmente esto es en el último gran día. Y él dijo, empezando en 31, empezando versículo 31, Dios, el Hijo, aquí estaba teniendo una confrontación entonces con los fariseos, empezando versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pues esto es muy interesante, porque hay personas que profesan creer en Jesús, pero no verdaderamente creen. Y eso es igual hoy. Pues él no estaba hablando solamente al resto de los judíos, sino a aquellos que creían en él, pero no estaban preparados para continuar en la palabra de Dios. Continuando, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues ellos creían en Jesús porque creían todas las cosas buenas que venían de él, pero no creyeron en él, creyeron en Satanás el diablo. Ahora en versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Pues ahora, continuando, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, y eso es Satanás el diablo. Ellos no podían discernir entre el verdadero Dios y el falso Dios, entre Cristo y Satanás el diablo. Continuando, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Continuando, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús les dijo, porque ellos se ofendían por su palabra. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pues ellos estaban observando el sábado, los días santos, la fiesta de los tabernáculos. Pues entró Satanás y cambió todo. Sí, ¿por qué? Porque ellos no podían entender el verdadero significado del día de expiación y no podían entender la diferencia entre el verdadero Dios que ellos decían que adoraban y Satanás el diablo, el falso Dios, quien ellos estaban adorando, ¿cierto? Pues esto ocurrió en el mismo templo de Dios. Por eso es que este día de expiación es importante, porque si lo guardas correctamente y los entiende, vas a entender la diferencia entre Satanás, que es el Dios de este mundo, y el verdadero Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Pues no existe otra manera para hacerlo. Miras a cualquier iglesia que no observa el día de expiación tal como la Biblia enseña, y observan el sábado y las fiestas santas de Dios, pues tenemos que hacer esta pregunta. ¿Conocen verdaderamente el verdadero Dios? ¿Verdaderamente siguen la verdad y la creen como Jesús dijo? ¿O tendrán ellos partes de las Escrituras y usan eso solamente lo que les gusta y eso lo convierte en una mentira porque Satanás ha inspirado la perversión de ella? Pues él recibe la adoración que solamente le pertenece a Dios el Padre y Jesucristo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los diablos tienen sus hijos e hijas, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Y acaso no es cierto eso? Aunque uno diga la verdad, siempre existe aquellos que no creen, porque ellos tendrían que admitir que estar en error y tendrían que arrepentirse. Y eso es lo que el día de expiación representa. Ahora, Levíticos 16, empezando con las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos tenían que hacer con los ritos, y veremos que esto era algo profundo, un día profundo e importante, y había un sacrificio muy importante que es diferente a los otros en todo el Antiguo Testamento. Y había una selección especial en los cabrios de cuales leemos aquí, uno para el Señor y el otro para Satanás el diablo. Porque esto simboliza que el hombre solo, por su cuenta, no puede discernir entre el verdadero Dios y el falso Dios de este mundo, quien Adán y Eva permitieron entrar en este mundo cuando pecaron contra Dios. Pues Levítico 16, pues existen dos cabrios aquí, pues empezando en versículo 7, y aquí está la selección rara de esto, y esto fue después que Aarón hizo sacrificios por sus pecados y el sacerdocio, pues fue purificado para ser la ofrenda para todos los hijos de Israel. Versículo 7. Después tomará a los dos machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues Aarón fue ahí y Dios tenía que decirle, demuéstranos cuál es el tuyo y el otro para Azazel. Continuando, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabrios, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, pues eso es otro nombre para Satanás. Y las personas han preguntado, ¿por qué uno de estos simboliza a Satanás el diablo? Pues porque él es el Dios de este siglo, este mundo presente. Él es el falso Mesías, él es el que ha engañado el mundo entero. Y la gente no puede discernir entre el verdadero Dios y el falso Dios. Esa es la razón por qué Dios ha hecho esto. Y hará traer Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, y esto representa a Cristo. Y si ofreces una ofrenda de pecado, y tus pecados han sido expiados, pues han sido perdonados, pues han sido perdonados. Continuando, mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y ahí dice sobre él, no con él, porque la verdad es que no puede existir verdaderamente una expiación hasta que Satanás es removido. Y representa el tiempo futuro en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, como veremos, cuando Satanás él mismo será removido, y Satanás será juzgado por todo lo que él es, y será hecho al lago de fuego, y será atormentado día y noche para siempre. Y eso es lo que el cabrio vivo representa, por eso no fue sacrificado. Pues aquí dice, para enviarlo a Azazel al desierto. Una pregunta, cuando Satanás tentó a Cristo, pues Cristo tuvo que confrontar a Satanás en el desierto. Vemos eso en Mateo 4. Por eso es que Cristo tenía que ir ahí para ser tentado de Satanás, porque eso es simbólico donde Satanás vive. Un desierto, destrucción, simbólico del abismo. Ahora, continuando en versículo 15, después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y tomaba la sangre, y pues Aarón, y lo esparciaba sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Pues nota, versículo 16 es la clave, porque algunas personas creen que el cabrio vivo representa otra función de Cristo que carga nuestros pecados. Pues no, eso no es así. Él mismo cargó nuestros pecados en Él mismo cuando Él fue crucificado. Él no cargó nuestros pecados hacia el cielo. El desierto no representa los cielos. Un jardín, un huerto representa el cielo. Pues Satanás es enviado de nuevo hacia su lugar, el abismo. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Pues ahí dice todos sus pecados, pues todos fueron perdonados. Pues si todos los pecados son perdonados y expiados, pues esto significa a todos. Pues qué tal del segundo cabrio. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión en el altar, y el altar hará traer el macho cabrio vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todos los iniquidades de los hijos de Israel. Pues ¿Por qué hacer esto? La respuesta es sencilla. Satanás el diablo es el autor del pecado. Hasta que todos los pecados que él ha influido a la gente a cometer son simbólicamente puestos sobre él, pues él es ahora responsable por todos esos pecados él mismo. Y él es removido. Nunca se puede deshacer del pecado entre las personas, ellos mismos, porque instantáneamente cuando Satanás de nuevo sale y es suelto, como veremos en el último gran día, pues Satanás causa el pecado inmediatamente, pues él tiene que ser completamente removido. Él tiene que ser removido, y esto es lo que esto simboliza. Pues aquí Aarón confesa los pecados del pueblo de Israel sobre este cabrio vivo, poniéndolos sobre la cabeza del cabrio y enviándolo al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Versículo 21. Y veremos lo que eso significa en un momento. ¿Acaso no es eso algo maravilloso, que Dios va a tomar todos los pecados, cuales Cristo ha expiado, y ahora la causa del pecado, la causa de los pecados? Pues número uno, el primer cabrio que fue matado era para deshacerse de los pecados, y el segundo era para ponerlo sobre el autor del pecado, o sea, Satanás, la causa de esos pecados que pecó en el principio. Continuando, versículo 22, y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, pues lejos de Dios, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Después, el hombre regresaba, tenía que lavar sus ropas, vestimentas, él mismo y el resto de las cosas que se tenían que hacer en ese día de expiación. Pues ahora, continuando en versículo 29, y después de esto veremos cómo Cristo tomó nuestros pecados y los quitó en yendo al lugar santísimo, después que fue crucificado, tal como el sumo sacerdote tomó la sangre del cabrio al lugar santísimo. Y veremos cómo estas cosas son puestas sobre Satanás y él es removido. Empezando, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en la natural, ni el natural, ni en el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Pues cuando Cristo regrese, vamos a ver, pues cuando Cristo regrese, el mundo entero va a tener que limpiar el mundo de sus pecados para poder tratar con la humanidad. Continuando, sábado es para vosotros, si afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Pues eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento con respecto al día de expiación. Ahora vamos a ir hacia el Nuevo Testamento. Vamos a ver el cabrio que simbolizaba a Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y tenemos que entender algo profundo e importante, y es que Cristo tenía que hacer esto a través de su sacrificio, y Él lo tenía que hacer solo, porque Él era Dios manifestado en la carne, y Él fue el que hizo la humanidad y que permitió a Satanás ser soltado, y Él fue el que le dio a la humanidad la ley del pecado y la muerte, pues Él tomó todo esto sobre Él mismo, para poder ser el sacrificio perfecto y la expiación para su pueblo y el mundo entero. Tal como dijo Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo entero. Pues aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1. empezando en versículo 1. Y tenemos que ver la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, su imagen, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues esto nos dice que lo que Él hizo durante su ministerio, lo que Él habló, quién Él era, de adónde vino, cómo Él mismo nos limpió de nuestros pecados a través de la crucifixión y fue resucitado y subió a la diestra de Dios el Padre. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver donde el apóstol Pablo tenía mucho que ver con el paralelo de cual acabamos de leer en Levítico 16. Pues él habla del primer tabernáculo y después, pues empezando en versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, para ofrecer el pan del templo, para quemar el incienso también cada día, y en los días santos preparar lo que tenían que hacer. Ahora, versículo 7 tiene que ver con el día de expiación, y él está haciendo un paralelo entre eso y Cristo. En ningún otro lugar Pablo hace este paralelo, pues Pablo no hace el paralelo entre o que el segundo cabrio que permaneció vivo y fue enviado al desierto, que eso tenía que ver con algo de Cristo. Eso tiene que ver solamente con deshaciéndose del falso de Dios, falso Dios, Satanás el diablo. Nota, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y eso es en el día de expiación, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Pues había un significado especial para esto. Y aquí está la aplicación de esto para nosotros. El Espíritu Santo significando esto. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, hasta que Cristo entró al lugar santísimo, él mismo, todos estos ritos en Levítico 16, era demostrando solamente que nadie tenía acceso directo hacia Dios el Padre en los cielos, pues eso era solamente hacia el templo. Pues Pablo explica eso y dice, con respecto a estas cosas, que esto sería hasta un nuevo orden espiritual. Ahora, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues eso para nosotros. Pues todos esos ritos en el Antiguo Testamento o pacto solamente señalaban hacia Cristo. Y cuando Él vino, y cuando Cristo vino, Él la realidad espiritual de lo que Dios estaba haciendo, entonces se manifestó, que está escrito aquí en el libro de Hebreos. Versículo 13. Vamos a continuar y entender algo importante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, pues cuando una persona iba al templo y ofrecía su ofrenda de pecado o en el día de expiación, eso los purificaba la carne hacia el templo. Sus pecados no eran perdonados en los cielos porque Cristo no había venido todavía para hacer eso posible. Y el Espíritu Santo no fue dado a la gente bajo el antiguo pacto. Pues versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y eso es el punto de todo de lo que hemos estado hablando. Cuando obtienes perdón a través del sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo, pues eso limpiará vuestras conciencias. Pues eso no era posible con los sacrificios de los animales. Pues tienes que servir al Dios viviente, el Dios vivo. Continuando, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y de eso es que se trata todo esto. Ahora vamos a ir al versículo 24 para completar lo que el día de expiación representa, ahí en Levítico 16. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pues Cristo está haciendo una gran obra como nuestro sumo sacerdote. Continuando, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Continuando, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pues ahora, continuando en capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan, pues somos perfeccionados a través de Cristo, su sacrificio para arrepentimiento, bautismo y caminar en el camino de Dios. Esos sacrificios animales no podía hacer eso. Eso no era la intención de Dios, nunca. Pues ese es el problema entero del judaísmo. Ellos querían hacer los sacrificios en el templo, hacer lo que Dios nunca entendía. Era la intención de Dios. Esas eran solamente sombras de los bienes venideros. Por eso fue que Dios destruyó el templo. Ahora adoramos a Dios el Padre, y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pues Él dice, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él tomó un cuerpo de carne, físico. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Y anteriormente dijo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pues, cuando uno regresa hacia el tema de Adán y Eva, ellos fueron ofrecidos para vivir en el camino de Dios, para vivir del árbol de la vida, pero escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, después de eso, entraron los sacrificios, pero eso no agrada a Dios. Si no amas a Dios con todo tu mente, tu alma y tu corazón, y con tus fuerzas, y no guardas sus mandamientos, y no lo haces con un corazón deseando estas cosas, entonces todo lo que haces no es más que un sacrificio, un sustituto que nunca puede cumplir una relación personal con Dios el Padre y Jesucristo que te pone en un estado correcto, o sea, justificación. Pues eso es lo contrario de lo que el día de expiación es, y eso es para hacernos uno con Dios. Y lo más grande va a ser los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Ahora, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso es lo más importante. Quítalo primero para establecer esto último, el segundo pacto. O sea, el pacto eterno de Cristo Jesús. Continuando, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y después Pablo habla de los sacerdotes en el templo, que después que hacían todos estos ritos, nunca los pecados fueron removidos. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, el Padre. Y desde ese tiempo, continuando en versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso es una profecía de Salmo 110, versículo 1. Y eso va a comenzar cuando Cristo regrese. Y tal como vimos en el día de las trompetas, va a ser un tiempo increíble que va a mover el mundo entero. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso es que el cabrio para Azazel fue dejado ir al desierto vivo. Por eso fue que no fue sacrificado. Porque el autor del pecado, el Dios de este mundo, tiene que ser removido. La obra de Cristo no fue hecho en el desierto, sino en el lugar santísimo, en los cielos. Pues aquí está el propósito de esto entero. Versículo 15. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues Pablo lo termina aquí diciendo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, sacrificios de animales. Pues Dios nos ha dado un nuevo camino a través de oración con el Espíritu Santo tengamos acceso directo hacia Dios el Padre en los cielos. Solamente aquellos que Dios llama. El mundo tendrá su oportunidad en su tiempo cuando Cristo regrese y abre el camino para ellos. Ahora vamos a ver a dónde eso va a tomar lugar. Y vamos a ver que en el tiempo del fin va a haber una confrontación tal como hubo con Elías entre el verdadero Dios y el falso Dios. Y en los tiempos del fin va a ser entre los dos testigos y la bestia que va a decir que él es Dios y el falso profeta, tal como los profetas de Baal que dicen que él es el Mesías, Dios manifestado en la carne, pues ya se le han pasado 2000 años y tienen el Dios incorrecto y no entienden que están adorando a Satanás el diablo. Ahora, Apocalipsis capítulo 11, y vamos a ver esta confrontación. Y esta es la confrontación de cual el apóstol Pablo habló. Jannes y Jambres, los dos que pelearon contra Moisés, cuando Moisés fue enviado para sacar a Israel fuera de Egipto, dirigidos por Dios, pues los dos testigos van a confrontar el mundo entero. Dios no va a venir en secreto, ni tampoco va un rapto para llevar la iglesia para que no tengan que sufrir en la gran tribulación, pues eso no va a ocurrir. Si existen aquellos que van a ir para el lugar de protección, pues Dios los va a seleccionar. Pues eso del rapto es una mentira de Satanás el diablo para que los que profesan ser cristianos, laodicianos del protestantismo, piensen que están seguros en Cristo y no están. Ellos están engañados y van a dar sus vidas por ese engaño y van a entrar en la gran tribulación. Pues antes que la gran tribulación empiece, Dios va a enviar sus dos testigos. Pues si no tienes la grabación, el lugar de protección y los dos testigos, pídala. Porque serán hombres fuertes que Dios va a seleccionar. Y el libro de Ageo nos dice que va a ser Josué simbolizado el sumo sacerdote, pues cuando construyen el templo en Jerusalén, Dios va a seleccionar un sumo sacerdote y el que sea el gobernador de Judea en ese tiempo, simbolizado por Zorobabel. Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, pues Dios va a restablecerse en estos hombres que tendrán el poder del Espíritu Santo delante de Dios, y ningún hombre que se asigne de ser uno de estos dos testigos. Pues este verano, un hombre me llamó y dijo: yo soy Josué, el hijo de Josadec. Y yo le dije a este hombre: esta conversación ha terminado. Cualquier persona que trata de decir quién es o quiénes son los dos testigos, o dice ser uno de ellos, o tal como un hombre que no pudo encontrar el segundo testigo, pues él dijo: yo voy a hacer la obra de estos dos testigos. Pues no son enviados de Dios. Dios los va a seleccionar y les dará el poder con su Espíritu Santo, como este mundo nunca ha visto, para hacer señales y milagros cuando lo digan y las ordenen. Pues esto tiene que ser hecho antes que Cristo regrese y el cumplimiento del día de expiación pueda empezar. Pues nota, versículo 5, Continuando, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, o sea, eso significa hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Pues la vez que el falso profeta, su poder viene de Satanás. Y lo que el falso profeta va a hacer, eso no es nada más tal que como los magos del faraón cuando confrontaron a Moisés. Son nada. Pues estos hombres tendrán el poder para que no caiga lluvia, tal como Elías, y las aguas como Moisés, pues el mundo los odiarán, siempre como han odiado la verdad y a Cristo, y siempre han amado a Satanás, pues estos dos testigos serán matados por la bestia y Satanás, pero después de 3 días y medio serán resucitados. Pues los que tratan de matar a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, eso no es nada, porque para eso es la primera resurrección, resurrección hacia vida eterna. Dios siempre permite que el enemigo crea que han ganado, pero eso nunca ocurre. Pues ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 1, y aquí veremos el cumplimiento del día de expiación. Pues en capítulo 19 vemos el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, y aquí en capítulo 20 la de expiación. Pues antes que el milenio pueda empezar, algo tiene que ocurrir. Pues Satanás, el diablo, el destructor, el mentiroso, tiene que ser removido. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, pues él tiene que ser removido. Pues tienes que regresar para el último gran día de la fiesta, después del séptimo día, para poder entender por qué él es removido. Pues no se los diré ahora. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañare más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y después de eso, el juicio final completo de Satanás. Pues ese es el significado completo del día de expiación.